Benito Pérez Galdós. Torquemada en la hoguera. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 4. El día siguiente fue todo sobresalto y amargura. Quevedo opinó que la enfermedad era inflamación de las meninges y que el chico estaba en peligro de muerte. Esto no se lo dijo al padre, sino a Bailón, para que le fuese preparando. Torquemada y él se encerraron, y de la conferencia resultó que por poco se pegan, pues don Francisco, trastornado por el dolor, llamó a su amigo embustero y farsante. El desasosiego, la inquietud nerviosa, el desvarío del tacaño sin ventura, no se pueden describir. Tuvo que salir a varias diligencias de su penoso oficio, y a cada instante tornaba a casa, jadeante, con medio palmo de lengua fuera, el hongo echado hacia atrás. Entraba, daba un vistazo, vuelta a salir. Él mismo traía las medicinas y en la botica contaba toda la historia. Un vaído estando en clase, después calentura horrible. ¿Para qué sirven los médicos? Por consejo del mismo Quevedito, mandó venir a uno de los más eminentes, el cual calificó el caso de meningitis aguda. La noche del segundo día, Torquemada, rendido de cansancio, se embutió en uno de los sillones de la sala, y allí se estuvo como media horita dando vueltas a una pícara idea. ¡Ay! Dura y con muchas esquinas que se le había metido en el cerebro. He faltado a la humanidad, y esa muy tal y cual me las cobra ahora con los réditos atrasados. No, pues si Dios o quien quiera que sea me lleva a mi hijo, me voy a volver más malo, más perro. Ya verán entonces lo que es canela fina, pues no faltaba otra cosa. Conmigo no juegan. Pero no. ¿Qué disparates digo? No me le quitará, porque yo... Eso que dicen de que no he hecho bien a nadie es mentira. Que me lo prueben, porque no basta decirlo. ¿Y los tantísimos a quien he sacado de apuros? Pues, ¿y eso? Porque si a la humanidad le han ido con cuentos de mí, que si aprieto, que si no aprieto, yo probaré. He aquí ya me estoy cargando. Si no he hecho ningún bien, ahora lo haré. Ahora, pues, por algo se ha dicho que nunca para el bien es tarde. Vamos a ver. ¿Y si yo me pusiera ahora a rezar? ¿Qué dirían allá arriba? Bailón me parece a mí que está equivocado. Y la humanidad no debe de ser Dios, sino la Virgen. Claro, es hembra, señora. No, no, no. No nos fijemos en el materialismo de la palabra. La humanidad es Dios, la Virgen y todos los santos juntos. Tente, hombre, tente, que te vuelves loco. Tan solo saco en limpio que no habiendo buenas obras, todo es como si dijéramos basura. ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Si me pones bueno a mi hijo, yo no sé qué cosas haría. Pero qué cosas tan magníficas y tan... Pero, ¿quién es el sinvergüenza que dice que no tengo apuntada ninguna buena obra? Es que me quieren perder. Me quieren quitar a mi hijo, al que ha nacido para enseñar a todos los sabios y dejar los tamañitos. Y me tienen envidia porque soy su padre, porque de estos huesos y de esta sangre salió aquella gloria del mundo. Envidia. Pero qué envidiosa es esta puerca humanidad. Digo, la humanidad no, porque es Dios. Los hombres, los prójimos, nosotros, que somos todos muy pillos, y por eso nos pasa lo que nos pasa. Bien merecido nos está. Acordóse entonces de que al día siguiente era domingo, y no había extendido los recibos para cobrar los alquileres de su casa. Después de dedicar a esta operación una media hora, descansó algunos ratos, estirándose en el sofá de la sala. Por la mañana, entre 9 y 10, fue a la cobranza dominguera. Con el no comer y el mal dormir, y la acerbísima pena que le destrozaba el alma, estaba el hombre mismamente del color de una aceituna. Su andar era vacilante, y sus miradas vagaban inciertas, perdidas, tan pronto barriendo el suelo como disparándose a las alturas. Cuando el remendón, que en el sucio portal tenía su taller, vio entrar al casero y reparó en su cara descompuesta y en aquel andar de beodo, asustóse tanto que se le cayó el martillo con que clavaba las tachuelas. La presencia de Torquemada en el patio, que todos los domingos era una desagradabilísima aparición, produjo aquel día verdadero pánico. Y mientras algunas mujeres corrieron a refugiarse en sus respectivos aposentos, otras, que debían de ser malas pagadoras y que observaron la cara que traía la fiera, se fueron a la calle. La cobranza empezó por los cuartos bajos y pagaron sin chistar el albañil y las dos pitilleras, deseando que se les quitase de delante la aborrecida estampa de don Francisco. Algo desusado y anormal notaron en él, pues tomaba el dinero maquinalmente y, sin examinarlo, con roñosa nimiedad, como otras veces, cual si tuviera el pensamiento a 100 leguas del acto importantísimo que estaba realizando. No se le oían aquellos refunfuños de perro mordelón, ni inspeccionó las habitaciones buscando el baldosín roto o el pedazo de revoco caído para echar los tiempos a la inquilina. Al llegar al cuarto de la Rumalda, planchadora, viuda, con su madre enferma en un camastro y 3 niños menores que andaban en el patio enseñando las carnes por los agujeros de la ropa, Torquemada soltó el gruñido de ordenanza, y la pobre mujer, con afligida y trémula voz, cual si tuviera que confesar ante el juez un negro delito, soltó la frase de reglamento. Don Francisco, por hoy no se puede. Otro día cumpliré. No puedo dar idea del estupor de aquella mujer y de las dos vecinas, que presentes estaban, cuando vieron que el tacaño no escupió por aquella boca ninguna maldición ni herejía. Cuando le oyeron decir, con la voz más empañada y llorosa del mundo, «No, hija, si no te digo nada, si no te apuro, si no se me ha pasado por la cabeza reñirte, ¿qué le hemos de hacer si no puedes?» «Don Francisco, es que...» murmuró la otra, creyendo que la fiera se expresaba con sarcasmo y que, tras el sarcasmo, vendría la mordida. «No, hija, si no he chistado. ¿Cómo se han de decir las cosas? Es que a ustedes no hay quien las apee de que yo soy un hombre, como quien dice, tirano. ¿De dónde sacáis que no hay en mí compasión ni caridad? En vez de agradecerme lo que hago por vosotras, me calumniáis. No, no, entendámonos. Tú, Romualda, estate tranquila. Sé que tienes necesidades, que los tiempos están malos. Cuando los tiempos están malos, hijas, ¿qué hemos de hacer sino ayudarnos los unos a los otros? Siguió adelante y en el principal dio con una inquilina muy mal pagadora, pero de muchísimo corazón para afrontar a la fiera. Y así que le vio llegar, juzgando por el cariz que venía más enfurruñado que nunca, salió al encuentro de su aspereza con estas arrogantes expresiones. «Oiga usted, a mí no me venga con apreturas. Ya sabe que no lo hay. Ese está sin trabajo. ¿Quiere que salga a un camino? ¿No ve la casa sin muebles como un hospital prestado? ¿De dónde quiere que lo saque? Maldita sea su alma». «¿Y quién te dice a ti, grandísima tal, deslenguada y bocona, que yo vengo a sofocarte? A ver si hay alguna tarasca de estas que sostenga que yo no tengo humanidad. Atrévase a decírmelo». Enarboló el garrote, símbolo de su autoridad y de su mal genio, y en el corrillo que se había formado solo se veían bocas abiertas y miradas de estupefacción. «Pues a ti y a todas les digo que no me importa un rábano que no me paguéis hoy. Vaya, ¿cómo lo he de decir para que lo entiendan? Con que estando tu marido sin trabajar, te iba yo a poner el dogal al cuello. Yo sé que me pagarás cuando puedas, ¿verdad? Porque lo que es intención de pagar, tú la tienes. Pues entonces, ¿a qué tanto enfurruñarse? Tontas, malas cabezas», esforzándose en producir una sonrisa. «Vosotras, creyéndome a mí más duro que las peñas, y yo dejándoslo creer, porque me convenía, claro, pues Dios manda que no echemos facha con nuestra humanidad. Vaya, que sois todas unos grandísimos peines. Abur, Tú no te sofoques y no creas que hago esto para que me eches bendiciones. Pero conste que no te ahogo. Y para que veas lo bueno que soy. Se detuvo y meditó un momento, llevándose la mano al bolsillo y mirando al suelo. Nada, nada. Quédate con Dios. Y a otra. Cobró en las tres puertas siguientes sin ninguna dificultad. Don Francisco, que me ponga usted piedra nueva en la hornilla, que aquí no se puede guisar. En otras circunstancias, esta reclamación habría sido el principio de una chillería tremenda. Verbigracia. Pon el traspontín en la hornilla, sin vergüenza, y arma el fuego encima. Miren el tío Manguitillas, así se le vuelvan veneno los cuartos. Pero aquel día todo era paz y concordia, y Torquemada concedía cuanto le demandaban. ¡Ay, don Francisco! Le dijo otra en el número 11. Tenga los jeringados 50 reales. Para poderlos juntar, no hemos comido más que 2 cuartos de gallineja y otros 2 de hígado con pan seco. Pero por no verle el carácter de esa cara y no oírle, me mantendría yo con puntas de París. Pues mira, eso es un insulto. Una injusticia, porque si las he sofocado otras veces, no ha sido por el materialismo del dinero, sino porque me gusta ver cumplir a la gente para que no se diga. Debe haber dignidad en todos. A fe que tienes buena idea de mí. ¿Iba yo a consentir que tus hijos, estos borregos de Dios, tuviesen hambre? Deja, déjate el dinero. O mejor, para que no lo tomes a desaire, partámoslo y quédate con 25 reales. Ya me los darás otro día. Bribonazas, cuando debíais confesar que soy para vosotras como un padre, me tacháis de inhumano. ¿Y de qué sé yo qué? No, yo les aseguro a todas que respeto a la humanidad, que la considero, que la estimo, que ahora y siempre haré todo el bien que pueda y un poquito más. ¡Hala! Asombro, confusión. Tras de él iba el parlero grupo, chismorreando así. A este condenado le ha pasado algún desavío. Don Francisco no está bueno de la cafetera. Mirad qué cara de patíbulo se ha traído. Don Francisco con humanidad. Ahí tenéis por qué está saliendo todas las noches en el cielo esa estrella con rabo. Es que el mundo se va a acabar. En el número 16. Pero hija de mi alma, Sotunanta, ¿tenías a tu niña mala y no me habías dicho nada? Pues ¿para qué estoy yo en el mundo? Francamente, eso es un agravio que no te perdono. No te lo perdono. Eres una indecente. Y en prueba de que no tienes ni pizca de sentido, apostamos a que no adivinas lo que voy a hacer. ¿Cuánto va a que no lo adivinas? Pues voy a darte para que pongas un puchero. Ea, toma y di ahora que yo no tengo humanidad. Pero sois tan mal agradecidas que me pondréis como chupa de dominé, y hasta puede que me echéis alguna maldición. Abur. En el cuarto de la señá Casiana, una vecina se aventuró a decirle: Don Francisco, a nosotras no nos la da usted. ¿A usted le pasa algo? ¿Qué demonios tiene en esa cabeza o en ese corazón de cal y canto? Dejóse el afligido casero caer en una silla y, quitándose el hongo, se pasó la mano por la amarilla frente y la calva sebosa, diciendo tan solo entre suspiros: No es de cal y canto, puñales, no es de cal y canto. Como observasen que sus ojos se humedecían y que, mirando al suelo y apoyado con ambas manos en el bastón, cargaba sobre éste todo el peso del cuerpo, meciéndose, le instaron para que se desahogara. Pero él no debió creerlas dignas de ser confidentes de su inmensa, desgarradora pena. Tomando el dinero, dijo con voz cavernosa: Si no lo tuvieras, Casiana, lo mismo sería. Repito que yo no ahogo al pobre, como que yo también soy pobre. Quien dijese, levantándose con zozobra y enfado, que soy inhumano, miente más que la gaceta. Yo soy humano. Yo compadezco a los desgraciados. Yo les ayudo en lo que puedo, porque así nos lo manda la humanidad. Y bien sabéis todas que, como faltéis a la humanidad, lo pagaréis tarde o temprano, y que si sois buenas, tendréis vuestra recompensa. Yo os juro, por esa imagen de la Virgen de las Angustias con el Hijo muerto en los brazos, señalando una lámina, yo os juro que si no os he parecido caritativo y bueno, no quiere esto decir que no lo sea, puñales, y que si son menester pruebas, pruebas se darán. Dale, que no lo creen. Pues váyanse todas con 200.000 pares de demonios, que a mí, con ser bueno, me basta. No necesito que nadie me dé bombo. Piojosas, para nada quiero vuestras gratitudes. Me paso por las narices vuestras bendiciones. Dicho esto, salió de estampía. Todas le miraban por la escalera abajo y por el patio adelante y por el portal afuera, haciendo unos gestos tales que parecía el mismo demonio persignándose. Fin, capítulo 4. Torquemada en la hoguera. Benito Pérez Galdós. Leído por Alba para albalearning.com.